Estás escuchando Neurona Atenta, el podcast de Siempre Vivo.
Hoy en día, bueno, ya es imposible ignorar herramientas como ChatGPT, ¿verdad?
Está. Pues, sí.
Para correos, para buscar ideas, para casi todo.
Exacto.
Pero la pregunta es, ¿qué le hace a nuestro cerebro? Digo, cuando dejamos que una IA haga parte de la chamba de escribir, por ejemplo, ¿pagamos algún precio?
Buena pregunta. ¿Un costo oculto, quizás?
Justo de eso queremos hablar hoy. Del impacto cognitivo en nuestra mente de usar estos novelos de lenguaje grande, los LLM, como ChatGPT.
Ok.
Tenemos un estudio bien interesante del MIT que midió, literal, la actividad cerebral. Y lo vamos a complementar con análisis de Dharma Lab, este canal que conecta ciencia y bienestar.
Ah, sí, los conozco. Buen enfoque.
Y también con una visión más crítica del blog Siempre Viva. La idea es, pues, entender si estas herramientas nomás nos ayudan o si sin querer podrían estar, pues, afectando nuestra capacidad de pensar a fondo.
Ok, vamos a desempacar esto.
Venga.
¿Qué hizo el MIT?
Pues mira, fue un experimento bastante directo. Compararon a personas escribiendo ensayos. Dividieron a la gente en tres grupos.
A ver.
Unos escribían usando solo su cerebro, a la antigüita. Otros podían usar un buscador, tipo Google, y el tercer grupo, pues, usaba ChatGPT. Y mientras escribían, les medían la actividad cerebral con electroencefalogramas, EEG.
Ah, ok. Midiendo las ondas cerebrales. ¿Y qué encontraron? Supongo que diferencias hubo.
Claro. Y bien marcadas. El grupo solo cerebro, digamos, mostró la mayor conectividad entre diferentes redes neuronales.
O sea, más actividad, más esfuerzo mental, lo que normalmente asociamos con pensar más profundo, con creatividad, ¿no?
Exactamente. Y en el otro extremo, el grupo de ChatGPT, pues mostró la menor conectividad. Los investigadores lo llaman descarga cognitiva. Como que le pasas parte del trabajo pesado a la máquina y tu cerebro dice, ah, bueno, me relajo un poco.
Tiene sentido. Como usar calculadora en vez de hacer la cuenta a mano.
Algo así. El buscador quedó como en medio. Interesante. Pero esa descarga tiene otras ondas, ¿no? El estudio vio más cosas.
Sí, me imagino. No solo es la actividad cerebral, sino cómo se sienten con lo que escribieron o qué.
Justo. Los que usaron ChatGPT reportaron sentir que el ensayo era menos suyo, ¿sabes? Menos sentido de autoría.
Híjole, eso es importante. ¿Y la memoria, también?
También. Recordaban peor el contenido de lo que habían escrito. Sugiere que la información se procesó de forma más superficial.
Ok, ok. Menos esfuerzo, menos conexión personal, peor recuerdo.
Pero aquí viene lo que a mí me pareció realmente interesante. ¿Qué pasó cuando cambiaron de herramienta?
Ah, a ver, cuenta.
Los que empezaron escribiendo solos y luego pasaron a usar ChatGPT mostraron más actividad cerebral que antes.
¿Más? ¿No que ChatGPT bajaba la actividad?
Sí, pero parece que integrar las sugerencias de la IA con tus propias ideas como que te exige un esfuerzo extra de síntesis, de decidir qué sí y qué no.
Ah, claro, tiene lógica. Tienes que evaluar lo que te da.
Pero aguas, porque al revés fue distinto. Los que empezaron con ChatGPT y luego tuvieron que escribir solos...
¿Qué pasó con ellos?
Mostraron una conectividad cerebral más débil que la gente que siempre había escrito sola.
¡Ay, no! ¿Cómo que más débil?
Sí, los autores del estudio sugieren que podría ser una especie de deuda cognitiva. Como si depender de la IA antes hubiera, no sé, atrofiado un poquito la habilidad. O al menos, dificultado activarla de nuevo al mismo nivel.
¡Wow! Eso sí suena preocupante. ¿Una deuda cognitiva? Es un término fuerte.
Bastante. Y esto como que se vio reflejado también en los textos mismos.
En la calidad.
Ajá. Los ensayos hechos con ChatGPT eran muy parecidos entre sí, homogéneos, un poco robóticos, decían.
Predecibles, quizás.
Eso. Mientras que los ensayos hechos solo cerebro eran más variados, con más estilo personal. Aunque curiosamente, cuando pusieron a una IA a calificar los ensayos...
A ver, adivino. Le dio mejor calificación a los hechos con IA.
Exacto. Ironías de la vida moderna.
Bueno, es que quizá la IA reconoce patrones que ella misma genera. Interesante. Entonces, el estudio del MIT nos da datos duros, neurofisiológicos, pero es toda la historia. Mencionaste Siempre Viva y Dharma Lab.
Exacto. Y ahí es donde se pone bueno el análisis más amplio. Porque ellos dicen, ok, el estudio del MIT es valioso, sí, pero ojo, tiene sus límites.
Claro, como toda investigación inicial. ¿Qué límites señalan?
Principalmente que el contexto importa mucho. Eran tareas de escritura relativamente cortas, hechas por estudiantes. No necesariamente refleja todos los usos posibles.
Entiendo. Y supongo que aquí entra el cómo usamos la herramienta, ¿no?
Justo. Lo fascinante es que ambas fuentes, aunque desde ángulos distintos, coinciden en algo clave. El problema no es tanto la IA en sí misma,
sino cómo nos relacionamos con ella.
Eso. No es lo mismo nomás copiar y pegar lo que te da, de forma pasiva,
que usarla como un socio de pensamiento, como dice Corland A. en Dharma Lab. Alguien con quien rebotar ideas, que te ayude a estructurar, pero donde tú sigues llevando el volante cognitivo.
Me gusta eso de socio de pensamiento, pero ¿cómo se logra esa interacción más estratégica, digamos?
Pues ahí es donde Siempre Viva y Dharma Lab meten conceptos bien importantes. Hablan de metacognición.
O sea, pensar sobre cómo pensamos.
Exacto. Ser conscientes de nuestro propio proceso mental. También hablan de autorregulación, saber manejar nuestros impulsos, nuestras respuestas automáticas y de atención plena, mindfulness.
Ah, claro, mindfulness. Eso conecta mucho con la onda de Dharma Lab, ¿no? Ciencia y bienestar.
Totalmente. Se trata de usar la IA con intención. No nomás porque sí, aplicando lo que gente como Richie Davidson llama hábitos conscientes. No dejarte llevar nomás por la facilidad.
Y hay pruebas de que este enfoque más consciente funcione, que marque una diferencia.
Sí, de hecho, citan un estudio danés bastante reciente. Encontraron que estudiantes que usaron ChatGPT, pero combinado con apoyo para la autorreflexión y la regulación emocional,
¿qué pasó con ellos?
No solo sacaron mejores calificaciones, sino que recordaban mejor la información después.
Órale. O sea que la clave no es evitar la herramienta, sino usarla bien, conscientemente.
Exacto. Refuerza esa idea. No es la herramienta, es el artesano, o bueno, el usuario y su intención.
Tiene todo el sentido. Oye, y se habla mucho de si habilidades como memorizar datos pues ya no son tan importantes con tanta información disponible.
Es un debate interesante, sí. Quizás memorizar fechas o datos específicos ya no sea tan crucial como antes. Pero ojo, las habilidades que entrenamos al memorizar.
¿Cómo cuáles?
Como la concentración profunda, la agilidad mental para conectar ideas. Esas son habilidades subyacentes que hoy, en esta era de distracción constante, son quizás más valiosas que nunca. Son escasas.
Buen punto. No es el dato en sí, sino el músculo mental que ejercitas.
Justo. Y aquí, si conectamos esto con el panorama general, como advierte Corland A., hay que ser críticos. Estas IAs pues están diseñadas para que las usemos lo más posible.
Claro, es un negocio.
Buscan maximizar el engagement, engancharnos. A veces nos dan una validación externa muy fácil, muy rápida, y eso puede ser, pues, insidiosamente positivo, dice él, genera dependencia sin que nos demos cuenta.
Insidiosamente positivo. Me gusta el término. Te ayuda, pero te puede estar haciendo dependiente.
Por eso necesitamos esa curiosidad crítica sobre cómo están diseñadas estas herramientas, qué buscan realmente.
Definitivamente. No usarlas a ciegas.
Y bueno, en algo coinciden todas las fuentes. Esto apenas empieza. La investigación es muy reciente. Hacen falta muchos más estudios, sobre todo a largo plazo, para entender bien el impacto real.
Ok, entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos llevamos de todo esto? Usar LLMs puede aligerar la carga mental inmediata. Eso parece claro.
Sí, la descarga cognitiva es real.
Pero usarla de forma pasiva, como reemplazo y no como apoyo, parece que sí afecta nuestro sentido de autoría, nuestra memoria.
Y quizás a la larga podría debilitar ciertas habilidades, generando esa deuda cognitiva. Es una posibilidad que está ahí.
Entonces la conclusión clave no es IA mala, cerebro bueno.
Para nada. Es que la interacción tiene que ser consciente, intencional, metacognitiva. Como dice Siempre Viva, la IA puede ser un excelente aliado para clarificar ideas.
Siempre y cuando la usemos estratégicamente.
Exacto. para potenciar nuestro pensamiento, no para que piense por nosotros.
Ok, clarísimo.
Y esto, pues, nos deja pensando, ¿no? Nos plantea una pregunta importante para el futuro.
A ver.
Si estas herramientas, por su diseño, tienden a engancharnos y a darnos esa gratificación externa fácil, ¿qué necesitamos cultivar nosotros internamente? ¿Qué prácticas internas como la concentración, el pensamiento crítico, la autoconciencia debemos fortalecer activamente para poder colaborar con la IA sin perder nuestra propia voz, nuestra profundidad cognitiva?
Uf, tremenda pregunta para cerrar. ¿Cómo mantenemos nuestro yo pensante en la era de la IA?
Justo eso, algo en qué pensar.
Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente episodio de Neurona Atenta.